Bueno, hoy quiero compartirle esta enseñanza que se titula Los secretos del éxito, segunda parte. Hace 2 semanas Dios me permitió compartir Los secretos del éxito, primera parte. Si usted me acompañó o nos pudo acompañar ese día, bueno, ya tiene más o menos claro de qué hablamos. Si no pudo venir ese día, lo animo a que se vea nuestra enseñanza en el canal de YouTube. Pero voy a hacer un breve resumen para hablar de otros 3 elementos que nos van a ayudar a tener éxito en el 2024. Entonces, algunas cosas importantes de los secretos del éxito, primera parte. Dios quiere que yo sea exitoso. Pero es muy importante que yo tenga claro qué es lo que piensa Dios del éxito y lo contraste con lo que yo puedo estar pensando. Para Dios el éxito, ¿en qué consiste? En que cada persona se convierta en esa persona que Él ha soñado y que desarrolle las metas que Él le coloca en su corazón. A través de esos elementos, Dios cataloga a alguien como una persona exitosa o no. El mejor ejemplo, Jesús, Él cumplió su propósito, Él sabía para qué había venido a la tierra, dio su vida por nosotros y cuando regresó al cielo, cuando Él regresó, le dieron todo el honor y la exaltación por lo que Él había hecho. ¿Qué más tenemos que recordar acerca de esta enseñanza de los secretos del éxito, primera parte? Que Dios tiene un plan individual de éxito para cada uno de nosotros. Que la manera como Él trabaja en mi vida no es la misma manera como trabaja en la vida de otras personas. Porque Él tiene un modelo único, especial. Aunque hay cosas que se pueden parecer, al final las circunstancias, las características de las cosas que vivimos son particulares. Y por eso hablamos de 3 modelos. El modelo de José, el modelo de Moisés y el modelo de David. Para ver que pudiéramos ver que hay un modelo de éxito personalizado. ¿Qué más necesitamos recordar en esta mañana de los secretos del éxito? Primera parte, que para ser exitosos necesitamos cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Cómo lo hacemos? Entonces les compartía que a través del libro Una vida con propósito, entendí, el Señor me habló de que cumpliendo el propósito general vamos a llegar al propósito específico para nuestra vida. Si no se ha leído el libro, se lo recomiendo y ahí hablábamos de 5 propósitos generales. A ver, ¿quiénes se acuerdan de esos 5 propósitos generales? Puede revisar sus apuntes. Entonces, no sé si se acuerda que es ser como Jesús. ¿Qué más? Adorar a Dios, servir a Dios, compartirle a otros de Jesús. Bueno, 5. Entonces, para que los tenga presente, ahí lo puede ver con mayor detenimiento en nuestra enseñanza. Hoy quiero hablarles de 3 elementos más o 3 puntos que considero importantes, sumado a esto que ya hemos hablado, para que son importantes para alcanzar el éxito de Dios en nuestra vida. El primero de ellos lo vamos a encontrar en Génesis 5, 21 al 24. Lo leímos hace poco en el devocional, está en nuestro plan de lectura, y la Biblia dice, cuando Enoc tenía 65 años, fue padre de Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc vivió en íntima comunión con Dios 300 años más y tuvo otros hijos e hijas. Enoc vivió 365 años andando en íntima comunión con Dios y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Tremendo hombre de éxito. Solo 2 hombres en la Biblia han experimentado eso. Uno de ellos es Enoc y el otro hombre es Elías. No conocieron la muerte, Dios se lo llevó, los arrebató de la tierra. Entonces yo veo en esto, o en este caso en Enoc, un hombre muy exitoso. Tan buena fue su relación con Dios que Dios se lo llevó sin conocer la muerte. 2 palabras muy importantes. Entonces, punto número 1. Quiero caminar o quiero andar en ser una persona exitosa en este año. Necesito caminar o andar en intimidad con Dios. Ese es un punto muy importante en la nueva temporada que Dios nos está permitiendo vivir. ¿Qué significa esto de caminar o andar en intimidad con Dios? Pues estudiemos esas 2 palabras, qué es caminar y qué es intimidad. Para entender lo que el Espíritu Santo está hablando frente al tema de caminar o andar, vamos a la palabra de Dios, a Gálatas capítulo número 5, versículo 25. Aquí está hablando el apóstol Pablo de lo que es el fruto de la carne, de lo que es el fruto del Espíritu, y luego le está hablando a la iglesia y le dice, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Y es una palabra muy interesante. La palabra guiar que él usa aquí en el original es la palabra estoiqueo. Y esa palabra, cuando él la usa, denota alinearse con la voluntad. Entonces, ¿qué significa caminar con Dios? Significa aprender a alinearnos con su voluntad. También la palabra estoiqueo significa aprender a mantener el paso con. Entonces, cuando estamos hablando de caminar, estamos hablando de dos cosas: alinearnos con la voluntad de Dios para nuestra vida y luego mantener el paso que Dios está dando para nosotros. Porque en este tema de caminar con Dios hay que entender dos cosas importantes. Que hay momentos en la vida en donde Dios va a apretar el paso y nos va a decir: caminen, 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 caminen. Es tiempo de caminar. Pero hay momentos en donde Dios nos va a decir: deténganse, quédense quietos. ¿Quién es el mejor ejemplo de el entendimiento de estos dos elementos, sobre avanzar o sobre detenerse? Jesús. En Mateo capítulo número 4, versículo número 1, la Biblia dice lo siguiente. Dice que luego de haber sido bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, el Espíritu, y cuando habla del Espíritu está refiriéndose al Espíritu Santo, dice la Biblia que llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Era parte del propósito de Dios que Jesús viviera ese momento. Era necesario, era indispensable que Jesús fuera tentado en todo. Porque de otra manera, si Jesús no hubiera vivido esa etapa en su vida, no podría compadecerse de nuestras necesidades. ¿Qué dice la Biblia frente a este tema? Dice: y tienen un abogado intercesor en el cielo. Tienen a un sumo sacerdote que no es incapaz de compadecerse lo que ustedes sufren, lo que ustedes enfrentan, las tentaciones. Todo lo que nosotros humanamente vivimos, tenemos a un sumo sacerdote, a un abogado defensor llamado Jesús que nos entiende, porque él como hombre estuvo en el desierto y ahí fue tentado en todo. Todos nosotros somos tentados. Ninguno de nosotros evade la tentación. Pero lo más importante es entender que tenemos a alguien que ya nos entiende y que nos da la fuerza a través del Espíritu Santo para vencer la tentación. ¿Quién llevó a Jesús al desierto? ¿Quién le dio la orden? El Espíritu Santo. Jesús tenía una conexión. Y ahí es donde vamos a pasar en un momento al segundo punto. Jesús sabía cuál era la voluntad de Dios. Jesús se alineó con la voluntad de Dios. Aún en Getsemaní, aunque era un momento difícil, un trance complicado que él iba a vivir, Jesús se alineó con la voluntad de Dios. Aunque él estaba, dice literalmente, sudaba como gotas de sangre, aunque su espíritu estaba atormentado, aunque su alma estaba afligida, aunque él estaba angustiado en gran manera, pudo orar diciendo: Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se alineó con la voluntad de Dios. Por eso la Biblia dice en Juan capítulo 6, versículo 38, que Jesús dijo: pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Entonces Jesús, a través de esa relación con el Espíritu Santo, porque para alinearnos con la voluntad de Dios necesitamos al Espíritu Santo de Dios. De otra manera, no se podría cumplir lo que dice el apóstol Pablo. Dice: ¿quién puede conocer los pensamientos del hombre si no es el Espíritu del hombre? ¿Y quién puede conocer los pensamientos de Dios si no es el Espíritu de Dios? Entonces, es el Espíritu Santo hablándonos. Lo que dice Pablo: déjate guiar por el Espíritu. Es el Espíritu el que te va a decir cuál es la voluntad de Dios para que tú te puedas alinear con ella, para que puedas caminar al ritmo de Dios. Jesús lo entendió y fue al desierto. Pero hay otro ejemplo en donde Jesús no va, en donde Jesús decide quedarse quieto. Juan 11, 5 al 6. ¿Qué está pasando? Lázaro está muy enfermo, Lázaro se está muriendo y a Jesús le van a contar: mira, Lázaro, tu gran amigo, está a punto de morirse. Te necesitan en esa casa. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice: aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, se quedó donde estaba por 2 días más. Una pregunta sincera para nosotros. Si nosotros sabemos que alguien a quien amamos nos necesita con urgencia, ¿Cuántos de nosotros, y le voy a pedir que usted levante la mano, cuántos de nosotros no correríamos inmediatamente, nos llamaran o nos escribieran por WhatsApp? No, tu mamá te necesita, tu papá te necesita, tu hermano te necesita, corre, que pasó algo y aquí en la casa te necesitan. ¿Cuántos correríamos? Uno deja lo que sea y deja todo tirado y va corriendo inmediatamente a responder o ayudar a la persona que uno ama. Y la Biblia resalta, Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, pero se quedó ahí. Pero eso tenía un propósito. Y aquí el Espíritu Santo me habló algo muy importante para aprender a detenernos cuando Dios quiere que nos detengamos. Y es aprender a superar nuestras emociones. ¿Cuántos de ustedes son como yo? Atacados, acelerados, ansiosos, que quieren resolverlo rápido y uno, no, ya, ya, ya. A ver, ¿cuántos son como yo? Un buen número, se parecen a mí. Gracias. Jesús superó sus emociones. Para caminar al ritmo de Dios hay que aprender a estar por encima de lo que sentimos, de lo que queremos, de lo que amamos. Jesús estuvo por encima de lo que Él amaba o a quien amaba tanto. Y eso tenía un propósito. ¿Quién conocía el propósito? El Espíritu Santo. Porque Él sabía lo que tenía que acontecer. Y el mismo Jesús lo declara en Juan 11, 14 al 15. Y le dice a los discípulos, por eso les dijo claramente, Lázaro está muerto, porque ellos estaban preocupados, si Jesús regresa a Betania y si Jesús regresa a Jerusalén, pues nos van a matar. Porque antes de que aconteciera este pasaje de Lázaro, Jesús había estado en Jerusalén, y la gente lo había querido apedrear por lo que él decía, porque él mismo afirmaba ser hijo de Dios. Entonces la gente lo quería matar literalmente. Pero Jesús, como no era su tiempo, se escabulló. Entonces los discípulos están preocupados de que si volvemos nos matan. Y hay un discípulo que le dice, bueno, volvamos y ya sabemos que allá nos van a todos nos van a pasar al papayo. Entonces tranquilo, vamos a la muerte con Cristo, fue lo que dijo. Y Jesús le dijo, no, ustedes están perdidos, no han entendido que hay que regresar a ese lugar, pero no con ese objetivo. Hay otro propósito mayor. En Juan 11, 14 al 15 dice, no está, Lázaro está muerto. Entiendan que vamos a resolver esto. Dice, por el bien de ustedes, me alegro de no haber estado allí cuando él estaba enfermo, porque ahora ustedes van a creer de verdad, porque Jesús iba a hacer un milagro mayor. Jesús ya había sanado a más de una persona. Le habían llevado los enfermos y Jesús los había sanado. O sea, que los discípulos estaban acostumbrados al nivel de milagro de sanidad. Pedro había visto cómo Jesús había sanado a la suegra. Y él le dijo, Jesús, pero yo le dije que no. Pero la había sanado, la sanó. Entonces los discípulos en su nivel de fe estaban en el nivel de fe de creer el milagro de sanidad. Pero un milagro como el de la resurrección, ninguno lo había visto. Por eso Jesús dice en la Biblia que levantó la mirada, le dio gracias al Padre y dijo, todo esto ha sucedido para que te demos gloria a ti. ¿En quién se convirtió Lázaro? En un milagro que hablaba en todas partes. Porque hay que aprender a esperar, porque hay momentos en donde te tienes que dar quieto, porque Dios te va a dar milagros que van a hablar de Él. Milagros. Lázaro se convirtió en un milagro andante. Era un testimonio andante. La Biblia dice que muchos llegaron, hicieron después de esto, dice el siguiente capítulo, que hicieron una comida. Y ahí estaba Lázaro con Jesús. Pero la Biblia dice algo interesante. Muchos llegaron porque Jesús estaba en este lugar. Pero otros llegaron porque querían ver a quién. A Lázaro. Hay mucha gente que va a querer llegar a los pies del Señor porque va a ver tu milagro. Pero para eso tienes que aprender a detenerte. A saber que hay momentos en donde Dios nos dice, quédate quieto y conoce que yo soy el Señor, como dice el Salmo 46:10. ¿Qué significa intimidad? Intimidad significa amistad profunda con alguien. En este caso, la intimidad la necesitamos desarrollar con el Espíritu Santo, porque la revelación no viene por sí sola. La revelación sobre lo que va a venir, lo que va a acontecer, lo que yo debo hacer para alinearme con la voluntad de Dios, va a venir a través del Espíritu Santo. Él que conoce lo que piensa Dios para ti, lo va a bajar, te lo va a bajar, te lo va a revelar. Como tú no te preocupes, Dios se va a ocupar de revelarte. Que es lo único que Él necesita, un corazón dispuesto. un corazón que esté abierto, disponible, listo, preparado para que le hable. No para tirar esa palabra a la basura, sino para que después pueda obedecerla. Por eso hay unos elementos muy importantes en el tema de la intimidad. El primer elemento importante de la intimidad es la fe. Se necesita fe. Si somos sinceros, yo creo que más de uno en este lugar le ha pasado lo que me ha pasado a mí, que hemos tenido incredulidad. Hemos dudado de Dios. Hemos creído que no está, que no nos oye, que no nos responde. ¿Alguno puede levantar la mano y decirme, yo también he sufrido de incredulidad? Pero la Biblia dice claramente que para acercarse a Dios es necesario creer que Él existe. Entonces, lo primero que tengo que yo trabajar en mi mente, en mi corazón, para poder tener intimidad con Dios es luchar contra la incredulidad, luchar contra la duda. Y uno no puede luchar contra cosas que uno mismo no reconoce. Entonces hay que reconocerle, dice, Señor, estoy luchando. Como ese padre que se acercó y le dijo, mira, mi hijo está enfermo, mi hijo lo han tratado, se lo llevé a los discípulos, no pudieron con lo que tiene. Y Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? Le dijo, pues sí, yo sé todo eso, pero aún lucho con mi incredulidad. Ayúdame con mi incredulidad. Y Jesús le ayudó con la incredulidad. Por eso es importante que en esa intimidad nosotros seamos sinceros con el Señor y le reconozcamos los momentos de incredulidad, los momentos de duda. Porque el que duda no recibe nada. Hay que abrirle el corazón al Señor y decirle, yo en mi intimidad te digo, Señor, me cuesta. Me cuesta creer que esto tú lo tienes para mí. Soy sincero y a veces no veo nada. Eso que viendo no ven y oyendo no oyen. Yo no lo creo, me está costando. Y Dios le va a ayudar. ¿Qué más necesitamos para construir la intimidad? Conciencia de la presencia de Dios en nuestra vida. No sé si a usted le ha pasado, pero a veces uno pierde la conciencia de que el Espíritu Santo está en nosotros. Jesús dijo, voy a darles un regalo que va a estar con ustedes y en ustedes. Y el hecho de que Él me diga de que está en mí significa que a donde quiera que yo voy, su presencia va conmigo. Pero yo reconozco que he tenido lapsus, momentos en que me olvido de amnesia espiritual y soy inconsciente de que el Espíritu Santo está conmigo. Soy consciente del que puedo ver, pero a veces me cuesta ser consciente del que no veo. Y entonces empiezo a tomar decisiones ligeras, prontas, sin consultarle al que está conmigo. ¿Quién me guiará a la verdad? ¿Quién me guiará por el camino correcto? Que fue lo que el Señor le dijo a David en el Salmo 32:8. Te haré entender el camino correcto por el que debes seguir. Pero ¿quién me va a mostrar el camino? Es el Espíritu de Dios. Pero a veces no nos lo puede mostrar porque perdimos la conciencia de que Él está con nosotros. ¿Qué más necesitas tener presente? Que es muy necesario conversar con Dios. ¿Y eso en qué se traduce en términos bíblicos? En oración. Hay que orar. ¿Cuánto hay que orar? ¿Qué dice la Biblia frente al tema? Dice todo, Pablo dice, en todo tiempo oren. O sea, ¿cuándo tienes que orar? Todo el tiempo. Sin cesar. ¿Va en el carro y qué tiene que ir haciendo? Orando. ¿Cuál es el mejor camino? Yo un día me acuerdo, a mí eso me quedó grabado, porque yo salí de la casa y sentí el Espíritu Santo, me dijo, por esta vía no. No se vaya por la Universidad de Córdoba, no. Tremendo trancón ahí. Y el Espíritu Santo me dijo, ¿sí ve? Si hubiera ido por el otro, ya hubiera llegado. Y yo, Y para colmo de males pasa una supermoto y me rayó el carro con... ¿Sí ve? Se lo dije. Mira, se lo dijo. O sea, fue una mañana muy especial para mí. Me sentía feliz. Se me olvidó conversar con el Señor. Y finalmente, cooperación, que se traduce en obediencia. A través de eso tú construyes intimidad y la intimidad te va a ayudar a alinearte con la voluntad de Dios y tú vas a poder caminar al ritmo de Dios. Él camina rápido, tú caminas rápido. Él camina lento, tú caminas lento. Él se detiene, tú te detienes y vas a experimentar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Ojo con los lapsus espirituales, con la amnesia espiritual, con la inconsciencia espiritual, porque a Abraham le pasó. A Josué le pasó. Dios les había dado claramente una revelación de su voluntad. A los que han leído la Biblia, ayúdenme. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? ¿Cuál fue la orden que el Señor le dio a él? Deja tu patria, Deja tu parentela y ve a dónde. A la tierra que yo te mostraré. Génesis capítulo número 12, es la primera vez que se habla de eso, pero en Génesis 11 al terminar dice, y Taré tomó a Abraham, a Sara y a Lot y se fueron hacia la tierra de Canaán. Pero en el camino decidieron quedarse en la tierra de Aram. ¿Abraham iba hacia dónde? Hacia la tierra que Dios le iba a mostrar, que sabemos que es Canaán. ¿Pero dónde se quedó? En Aram. ¿Por qué se quedó en Aram? Porque tuvo un lapsus espiritual, porque tuvo una vacación, unas vacaciones espirituales como nos ha pasado a más de uno. Yo levanto la mano, yo soy el primero que levanto la mano y digo, uy, yo me he echado unas vacaciones con Dios. Y yo me hice una pregunta haciendo el devocional en estos días. Si Abraham hubiera sido obediente a lo que el Espíritu le había hablado, ¿será que se hubiera anticipado la bendición que Dios tenía para él? No sé, puede que sí, puede que no, pero lo único que tengo sí, por cierto, es que él mismo retrasó lo que Dios tenía para él, porque Dios nunca le dijo, quédate 15 años en Aram, 20 años en Aram o 2 años en Aram. Dios nunca le dijo eso, ve a la tierra que yo te mostraré. Yo puedo hoy estar deteniendo, posponiendo, postergando, aplazando la bendición de Dios para mi vida. ¿Por qué? Porque me dio un lapsus espiritual. Porque no le pregunté a él, porque me relajé, porque como me está yendo bien, yo pensaba, ¿por qué Abraham se quedó en Aram? Y la Biblia da un detalle, dice, ese man allá hizo plata. Allá ganó ganado, ganó esclavos y la plata lo distrajo. Entonces hay cosas que nos van a distraer y nos van a retrasar en la bendición de Dios. A Josué, ¿qué le pasó a Josué? Dios le había dado una orden clara, ve a conquistar esa tierra que yo les di, y entró, primera batalla, primera victoria contundente, Jericó, pero luego ¿a dónde tenía que ir? A un pueblito más pequeño, y mandó a un grupo de soldados, y dijeron, no, oh, eso es pan comido, mejor dicho, ni mande al teo del ejército, ¿eso para qué? Eso no, no le pregunte a Dios, que nosotros podemos. Hay cosas en la vida que uno cree que uno puede, porque son tan fáciles, ah, es muy fácil, y resulta que son las más complicadas, porque Dios no está. Josué no le preguntó cuál fue la consecuencia. Una derrota. Josué nunca le preguntó a Dios, vamos, no vamos. Si él le hubiera preguntado, Dios, ¿y ahora qué? Vamos de una vez a conquistar el derecho. Calma, calma. Hay que limpiar el anatema que tienes ahí. Hay uno que está dañando lo que yo les dije, porque yo le fui claro, les dije, todo lo que conquisten en esa ciudad me pertenece a mí. Pero había uno que había desobedecido lo que Dios había mandado, Acán. Se había robado unas cositas y las tenía escondidas en su casa. Si él le hubiera preguntado a Dios, voy a conquistar, Dios le hubiera dicho, Josué, primero límpiate, limpia el pueblo, allá hay un anatema, hay que limpiar lo que él hizo. Y falló por eso. Y más adelante en Josué 9 vuelve y le pasa. ¿Cuál fue la orden de Dios? Dijo, vayan y entren y erradiquen toda esa gente de esa tierra, que son gente perversa, mala, los van a dañar, se van a convertir en una espina en su costado, los van a corromper, los van a volver idólatras. Y se le acerca a una gente que se hizo pasar que venía del lejano oriente. Y les dijeron, queremos hacer un pacto con ustedes. Y ellos hicieron el pacto. Y después de que hicieron el pacto se dieron cuenta de que eran los vecinos del patio, los gabaonitas. Y los gabaonitas se convirtieron en un problema para los israelitas. ¿Por qué? Por el lapsus espiritual. Mira al lado, dígale, nada de vacaciones espirituales. Hay gente que le gusta echarse sus vacaciones espirituales, pero no se puede. Segundo elemento en esta mañana. El primero, caminar en intimidad con Dios. El segundo, el orden. Y Dios lleva... Creo que el Espíritu Santo lleva como un mes desde diciembre, predica del orden, predica del orden, hasta que por fin pude hablar del orden, pero esto es solo el principio porque Dios me dijo, hablaba mucho del orden y vamos a hablar del orden financiero, del orden de las relaciones, del orden en el matrimonio, del orden espiritual, porque la palabra orden significa que cada cosa está en su lugar. La palabra orden significa que alguien está de acuerdo con su plan. La palabra orden significa que se hacen las cosas de manera conveniente o de manera correcta. Eso es orden. ¿Cómo es Dios? Dios es un Dios de orden. Ahí lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 14:33. Debo entender eso. Dios es Dios de orden. Dice, porque a Dios no le gusta el desorden y el alboroto, sino la paz y el orden. Entonces, ¿cómo es nuestro Dios? Es un Dios de orden. Ahora la pregunta es, ¿es nuestra virtud? ¿Cuántos de ustedes me podrían invitar, apenas terminemos la reunión, a su casa? Yo quiero ir a su casa. ¿Quién me va a invitar a su casa? ¿Quién me va a abrir la puerta de su casa? Pero si yo voy a su casa, quiero llegar hasta el cuarto. Si me va a invitar, que sea a ver todo. No, hoy es domingo, corre, corre, que vamos tarde para la iglesia. Después arreglas eso, corre. Pero se nos olvida que Dios es Dios de orden. No es nuestra mayor virtud. No es la virtud que anima y cultiva el mundo. Al mundo le encanta el desorden. Si no, ¿por qué lo llaman a ofrecerle tarjetas de crédito por 25 millones cuando uno no tiene para pagar eso? ¿A cuántos los han llamado así? Tengo una buena noticia para usted, señor. Hoy queremos ofrecerle un producto, un año sin cuota de manejo, cupo de 20 millones de pesos. Pim, plim, plim. La deuda. El mundo impulsa la deuda, el desorden. Yo le digo, no, muchas gracias. No, pero que mire, que no me llame, que no quiero. No estoy interesado, ya tengo suficiente, muchas gracias, hasta luego. Pero vuelven y lo llaman, y vuelven y le ofrecen, y vuelven y le insisten, porque el mundo promueve el desorden. ¿Será que el mundo está promoviendo el matrimonio? El mundo ya no promueve el matrimonio, el mundo dice, viva, conviva. Él, ella, ellas, ellos. Convivan, prueben, miren a ver. Vivan en comunidad, si le gusta con varios, pues varios, no importa, pero viva, porque el mundo promueve el desorden. Pero no olvide, Dios es Dios de orden. La Biblia dice en Génesis 1 que el mundo en el principio estaba desordenado. ¿Y cuál fue el primer trabajo que hizo Dios a través de la palabra? Orden. ¿Qué es lo que quiere hacer Dios en esta temporada en tu vida a través de la palabra? Orden, traer orden, orden, orden. Dice, todo era caos, todo era confusión, pero Dios habló y empezó el orden. ¿Qué va a traer la palabra de Dios a tu vida? Orden, orden en tus relaciones. Si tú eres novio y no esposo, la Biblia tiene claridad frente a ese tema. Él dice cuál es el orden, la Biblia dice cuál es el orden de los novios. No se pueden acostar, no pueden tener relaciones sexuales. Eso es claro para los novios. Ojo con el toque-toque. Porque no le pasa como la selección, mucho toque-toque y de aquello nada. En esto no, el mundo le dice toque-toque y pasa de todo. Pero ahí Dios nos está dando ¿qué? Orden. ¿Qué le dice Dios al hombre que está casado? Compórtese como un hombre casado. No puede uno vivir como soltero cuando está casado. Dios dice cómo se deben manejar las finanzas. Dios dice cómo se deben manejar los negocios. Dios dice cómo debemos evitar el alterar las cosas, las balanzas. Porque Dios es Dios de orden. ¿Por qué Dios quiere el orden? Porque el orden permite la fructificación. Dios primero ordenó todo. Si usted lee, dice, ordenó, separó la luz de la oscuridad, llamó a la luz día y a la noche oscuridad, la oscuridad noche, y luego entonces dijo, separemos el cielo de la tierra, separemos la tierra de los mares, está, y organizó todo. Luego de que estuvo todo organizado, empezó a colocar cada cosa con una semilla, los animales, los que iban en el agua, los que iban en el aire, los que iban en la tierra, y luego se encargó de poner árboles que tenían semilla en la tierra para que fructificaran. Pero todo eso ocurrió después del orden. ¿Qué es lo que Dios quiere para nuestra vida en esta temporada? Orden, porque el orden te va a permitir fructificar. Los hijos de Dios debemos ser hijos ordenados. Colosenses 2:5 dice, pues si bien estoy lejos, mi corazón está con ustedes y me alegro de que viven como deben hacerlo. La Reina Valera dice, porque viven en orden. Me alegro porque viven en orden. Dios se alegra cuando tu casa llega al orden. Cuando el orden matrimonial está, el hombre ejerciendo su rol, la mujer ejerciendo su rol, los hijos ejerciendo su rol. Dios se alegra en esas casas donde está el orden. Dios se alegra cuando tú eres el empleador que Dios quiere que tú seas, porque ahí hay orden. Dios se alegra cuando tus finanzas son ordenadas, porque en el orden Dios se goza. Se alegra porque puede fructificar ese lugar. La pregunta es, ¿está tu vida espiritual en orden? Jesús dijo, primeramente el reino y lo demás vendrá por añadidura. ¿Cómo están tus pensamientos? Son pensamientos de orden. Cuida lo que tú ves. Porque la Biblia dice que tal cual es el pensamiento del hombre, así es él. A través de lo que ves, de lo que oyes. ¿Qué está? ¿Con qué está nutriendo tu mente? Caos, confusión, a través de lo que veo, las películas, las series. Yo no me debo dar libertad. La Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo te conviene. Hay cosas que yo no debería leer porque me rompen el cassette, me rayan el coco. Y entonces ya me perdí de lo que Dios quiere para mi vida. Y llegó el desorden porque vi lo que no debía, leí lo que no debía, escuché la música que no debía. ¿Por qué no me gustan los gimnasios? Porque tienen unas máquinas espectaculares, pero ¿por qué no me gusta el gimnasio? Basta la gasolina. ¿Quién aguanta eso? Yo no. Salgo ahí, mi mente sale en caos. Porque uno también es lo que escucha. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás viendo? ¿De qué está llena tu mente? ¿Cómo están tus emociones? Jesús tenía dominio propio sobre las emociones. Aunque amaba mucho a Lázaro, a Marta y a María, se quedó porque tenía dominio sobre sus emociones. Pero nosotros somos una montaña rusa. Hoy alegres, mañana deprimidos. Pasado mañana medio tristes, luego alegres, porque nos dejamos llevar por las emociones. ¿Cómo están tus relaciones? ¿En orden o en desorden? ¿Quién es más importante en tu casa si estás casado? No, es que mis hijos, yo vivo por ellos. Se van a ir, mi hermano. En esto, vea, usted abre los ojos y se fueron. ¿Y cómo quedó usted? Hermanita, venga acá. La esposa llamando a la hermana. Dios tiene un orden para la casa. Dios tiene un orden para la familia. Un amigo o una amiga no pueden ser más importantes que mi familia. Porque en el orden de Dios está Dios y mi familia. Ese es el orden de Dios. ¿Cómo estás en tu cuerpo? Mírelo al de al lado, mírelo con confianza. Porque eso se mide en términos del perímetro abdominal. Y le voy a compartir mi testimonio porque Dios hace un año me dijo, mijo, usted está en desorden. Porque para uno salir del desorden necesita la luz que viene de la palabra. Y Dios me confrontó. ¿Cómo me confrontó? Usó una persona, porque yo un día estaba orando, Señor, ahí dice la palabra, ¿no? Y Abraham murió en buena vejez. ¿Han leído eso? Entonces le dije, Señor, yo quiero morir en buena vejez. Dame buena vejez. Usó la palabra. Pero luego cuando llegué a un lugar, miré a una persona y dije, y el Señor me dijo, míralo bien. ¿Esa es la vejez que tú quieres? Yo le dije, no. Entonces, ordene su vida, mi hermano, porque no le voy a poder conceder la buena vejez. Y yo, ups. ¿Quieres vivir en orden? Número uno, busca la luz de la palabra. Pero luego vinieron las metas. Busqué a una persona que yo dije, voy a buscar apoyo, ayuda en esto. Yo no sé cómo salir de este bache para quitarme este barrigón. No sé, no sabía, no puedo, solo no puedo. Le dije, Señor, soy amante de la Coca-Cola. La verdad me hace libre, ¿no? Soy amante del brownie, Señor. Y me gustan todas las tardes. Mr. Brown. Todas las tardes, un Mr. Brown de chocolate con una Coca-Cola. No, el helado no me gusta. Pero sume un Mr. Brown de chocolate sumado a una Coca-Cola tapa roja. Feliz todas las tardes. ¿Y quiere más? Sí. Me podía tomar un litro de Coca-Cola. Y Dios me dijo, eso no te va a llevar a la buena vejez. Y vino lo segundo. Metas. Y fui a donde un especialista me hizo el análisis, ¿cierto? Me hicieron todas las evaluaciones. Me dijo, bueno, la meta para los próximos 2 meses es bajar 4 kilos. En 2 meses. Vamos a bajar 4 kilos. Yo, sí se puede, claro. Usted. Cuando me pasó la lista de lo que debía comer, dije, no, Señor, no puede ser. Y viene lo siguiente. Lo siguiente que debe sumarle a las metas es decisión. Tienes que decidir. Yo dije, sí puedo, sí puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí puedo, sí puedo. Chao Coca-Cola. Chao, brownie. Adiós. Bienvenida a la comida más saludable. A los 2 meses había bajado 5 kilos. Y ella me dijo, muy bien, ahora viene ¿qué? La siguiente etapa. Metas acompañadas de decisiones. Y viene el siguiente elemento y el último, que es disciplina. ¿Por qué llegué allá? Porque seguí al pie de la letra lo que esa señora me dijo. Cuando ella me dijo, yo salí ahí corriendo, me fui al supermercado, compré todo lo que nunca había comprado y también contraté a un entrenador que nunca había contratado. Y le dije, hermano, yo necesito que me ayude, yo necesito hacer ejercicio. A mí no me gusta, no. Yo soy dominguero, a mí me gusta el fútbol del domingo. ¿Cuántos son como yo? Que no me van a jugar el domingo allá y el lunes está uno, caramba, que estoy como adolorido, yo no sé qué pasó en el partido, yo como quedé. Y el hombre me puso a marchar. Metas, decisiones y disciplina más la luz del Señor traerán a tu vida orden. Y el Señor me ha enseñado a mantenerme en ese orden de mi cuerpo. Y finalmente, en tercer lugar, aprende a sembrar bien la semilla. Aprende a escoger y a sembrar la buena semilla. O sea, no solamente tenemos que aprender a caminar en intimidad con Dios, a traer orden, sino tenemos que aprender a escoger muy bien la semilla que vamos a sembrar. Gálatas 6:7 dice, no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Sembrar es hacer cosas, obras, acciones que traerán consecuencias. La cosecha es la consecuencia que uno recoge de las acciones. Y un día estaba caminando y se me acercó un anciano y me dijo, por favor, ayúdeme, deme un apoyo. Yo soy venezolano, no tengo a nadie aquí, vivo solo. No sé si era verdad o no era verdad. Pero Dios sí me llevó a reflexionar en lo siguiente, porque uno empieza en su indignación, pero ¿cómo es posible? No tiene hijos y la esposa que habrá pasado, esos hijos son unos, uy, ¿cómo puede ser tan insensible de dejar a un pobre señor así? Porque el juicio siempre le quiere salir a uno. A uno le encanta el juicio. Pero Dios me dijo, no juzgues, porque nadie puede burlarse de mi justicia, lo que uno siembra uno cosecha. Y el Señor me dijo, si él sembró mal en su esposa, ¿cosechará el cuidado de ella en la vejez? Si él sembró mal en sus hijos, ¿cosechará el cuidado de sus hijos en la vejez? Y hay algo que el enemigo siempre ha usado para engañarnos. Hay que darle calidad, tiempo de calidad. Hay que dar tiempo de calidad. A mi esposa le doy tiempo de calidad, a mis hijos le doy tiempo de calidad. Y es cierto, se necesita la calidad, pero es importante la cantidad. Tus hijos, tu esposa, tu familia, mi familia, mis hijos necesitan tiempo y cantidad de calidad. Lo necesitan. En el orden de Dios, ¿cómo funcionan las cosas? 24 horas tiene un día. La noche se hizo para dormir. En el orden de Dios, alguien que está ordenado en su vida sabe que tiene que dormir 7 u 8 horas para llegar a buena vejez. Réstale a 24, 8 y te quedan 16. Si tú eres competente, diligente, una persona que es eficiente, en 8 horas, 9 horas máximo trabajas. ¿Qué significa? Que 16 menos 9 da 7. Y por eso Salomón en su sabiduría dijo, debajo del sol hay tiempo para todo. ¿Será que 7 horas no le alcanzan a uno para hacer un buen devocional? ¿Será que 7 horas libres no le alcanzarán para hacer ejercicio? ¿Será que 7 horas libres no le alcanzarán para salir a comerse una paleta con la esposa, para hablar con ella, para estar con sus hijos, para ayudarle a hacer las tareas a ellos? ¿Será que 7 horas no alcanzan para eso? Pero ¿cuál es la excusa primaria que tenemos todos nosotros cuando hablamos de hacer algo que no nos gusta? ¿Cuál es nuestra excusa principal? No, es que yo no tengo tiempo. No tengo tiempo, a mí me toca muy duro. Pero resulta que la Biblia dice, hay tiempo para todo. Recuerda, uno cosecha lo que siembra. Pero también hay que entender eso, que la siembra, entre la siembra y la cosecha hay un tiempo. ¿Quieres bajar de peso como yo? Toma tiempo. Uno quisiera, como nosotros molestamos con la mesa, entrenador, aquí le dejo este cuerpo, vengo el lunes. Uno quisiera eso, que hubiera un lugar en donde uno deje el cuerpo y dele palo, trabájelo, hermano, que yo el lunes que venga lo quiero ver flaco. Pero eso sí, yo el fin de semana me comí todo lo que había en el paso, ¿cierto? Chocolatina, ponqué, torta, pizza, hamburguesa, Coca-Cola. Pero hay un tiempo. Un hombre me decía una vez, yo quiero ser libre de la deuda. Yo le dije, perfecto, buena decisión, pero va a tomar tiempo. Quiero decirte que no va a pasar de la noche a la mañana. La Biblia me ha enseñado que hay milagros progresivos. Hay unos que son inmediatos, ya, ¡fa! Pero hay otros donde dicen, vaya, vaya, hermano, veo borroso, vaya, vaya, vaya. Y al rato vio claro, ¿cierto? Milagros inmediatos, milagros progresivos. Si estás endeudado, quiero decirte que salir de las deudas es progresivo. Ay, Señor, como está como uno que yo conozco, Señor, regálame en el chance el pago de las deudas. Yo, hermano, ¿cómo más le hablo a este para que entienda que Dios no le va a dar el chance ni el baloto? Le dije, más bien, si usted hubiera ahorrado todo lo que se ha gastado en ese chance y en ese baloto, yo hubiera pagado lo que debe. Dios no te va a sacar de esa así de fácil, porque necesita tratar, procesar tu carácter para que aprendas a ser un buen administrador, porque Dios es un Dios de orden. Entonces, va a tomar tiempo, pero vas a ver buenos resultados. Cosas que le traen gloria a Dios y a ti te va a hacer sentir bien. Yo le decía, Señor, ya puedo hacer sentadilla sin que me duela la rodilla. Tanto que fui al médico, me hubieran dicho, baje de peso y se le quita el dolor. No, yo hacía, y terminaba la rodilla, ya no. Estoy viendo el resultado y decía, Señor, qué bendición, qué rico saber que puedo estar de pie y no me duelen las rodillas. Porque hay bendición en traer orden a tu vida. ¿Pero qué necesitas? Diligencia. Para sembrar bien, necesitas escoger bien. Y para escoger bien necesitas ser diligente. ¿Quieres buenas cosechas? ¿Cuántos quieren buenas cosechas en su vida? Sea diligente. ¿Quiere cosechar un matrimonio que trascienda y que impacte las generaciones? Que sus hijos digan, yo quiero un matrimonio como el de mis papás, yo quiero uno como el de ellos. ¿Quiere un negocio que trascienda, que usted le dé herencia a los nietos, no a los hijos, sino a los nietos? ¿Quiere un negocio de esa dimensión? Tiene que ser diligente. ¿Quiere ser usado en gran manera por Dios? Tiene que ser diligente. Y diligente significa hacer con esmero, con entusiasmo, de la mejor manera posible y con cuidado algo que Dios le asigna a usted. Eso es ser una persona diligente. Alguien que con esmero, dedicación, esfuerzo, con calidad, hace lo mejor posible para que la bendición de Dios llegue a su vida. Entonces yo tengo que proponerme ser el mejor esposo posible, el mejor papá posible. Tengo que esforzarme para ser el mejor líder. Y así en cada rol que Dios nos ponga, el mejor estudiante. Le preguntaba a un joven hace un tiempo y le decía, ¿usted qué quiere estudiar? Estaba en una clase con un joven, le pregunté, bueno, ¿ustedes qué quieren estudiar? No, yo quiero estudiar medicina. No, yo quiero estudiar tal ingeniería. Yo quiero. Y llegó uno que me dijo, yo quiero ser ingeniero aeroespacial. Y me impresionó, ¿cómo? ¿Cómo? Ingeniero aeroespacial. Buenísimo, excelente. ¿Y a dónde aspiras? No, quiero estudiar en el exterior, porque mi objetivo es llegar a la NASA. Oh, wow, tremendo. ¿Y cómo estás en el colegio? ¿Cómo va el año? 8 materias estaba perdiendo. Pregunta, ¿quién se subiría a un avión diseñado por ese personaje? A ver, levante la mano el que va a servir de conejillo de indias en ese estudiante. A ver, ¿quién? ¿Quién se quiere montar en un avión así? ¿Por qué no se va a montar usted? Porque esa persona no es diligente. ¿Quieres ser exitoso? Necesitas ser diligente. Mira, al lado, dígale, tienes que ser diligente. Entonces, para concluir, repasemos. ¿Cuántos quieren ser exitosos en la nueva temporada? A ver, levante la mano, por favor. Y dígale, Señor, yo quiero ser exitoso. Entonces, a lo que ya vimos, hay que sumarle estas 3 cosas. Número 1, caminar con Dios en intimidad. Número 2, orden en todas las áreas de nuestra vida. Y número 3, hay que ser una persona que sabe escoger y siembra bien la semilla a través de la diligencia. Amén. Entonces le invito a que se ponga de pie. Vamos a orar un minutico por esto. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque hoy nos desafías en esta nueva temporada, Dios. Gracias porque nos dices, yo estoy interesado en tu éxito. Gracias, Señor. Porque hay un plan específico para mí. Hay un plan especializado, individualizado. Gracias, Dios. Porque estás comprometido, porque tu palabra dice que quieres que yo sea prosperado, que tenga éxito en la vida, que sea testimonio para las naciones de la grandeza de tu nombre. Gracias, Señor, yo te doy gracias porque quieres para mí que goce de buena salud, que tenga buena vida espiritual, que tenga buena vida financiera, que mi matrimonio o la relación con mis padres sean relaciones sanas, exitosas, en el nombre de Jesús. Pero hoy reconocemos que a veces hemos tenido lapsus espirituales, que hemos tenido adormecimiento espiritual, o aún que ni siquiera hemos construido una relación de intimidad contigo, Dios. Enséñanos en esta mañana, Espíritu de Dios, a caminar al ritmo de Dios. Enséñanos cómo alinearnos con la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Enséñame. Yo reconozco mi incompetencia, mi incapacidad, porque he visto cómo he planeado cosas y terminan mal. Porque hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es la muerte. Y reconozco en esta mañana que solo tus caminos son los caminos de la prosperidad. Y yo quiero ir por ellos, Señor. Hazme entender el camino por el que yo debo seguir en esta temporada, como se lo dijiste a David, y hoy me lo recuerdas a mí, porque tu palabra es viva, es eficaz. Es permanente, es eterna, no cambia, tú eres inmutable. Y así como le dijiste a David, yo te voy a dirigir, me dices a mí, yo también te quiero dirigir a ti. Pero déjate dirigir, déjense guiar por el Espíritu, dijo Pablo. Señor, enséñame, Espíritu Santo, enséñame. Hoy te entrego la necedad, la terquedad, la rebeldía, la independencia en el nombre de Jesús. Todo lo que coarta, que está ahí reteniendo mi capacidad para dejarme guiar en el nombre de Jesús. El orgullo, la altivez, la sobradez. Porque yo quiero oírte y seguirte, Espíritu Santo. Tú no gritas, tú susurras. Enséñame. Hoy renuncio a la incredulidad, a la duda. Señor, he tenido duda, he tenido incredulidad. Enséñame, ayúdame. Que a donde yo vaya de ahora en adelante sea consciente que tú estás conmigo, que te puedo preguntar, que tú me vas a responder. Tú dices, clámame, yo te responderé. Que yo pueda desarrollar en mi vida ese espíritu de oración. Enséñame a orar. Enséñame a orar. Así como ese discípulo te dijo, Jesús, enséñanos a orar. Hoy te pedimos, enséñanos. Tú que eras ese hombre de oración, de espíritu profundo, enséñanos a orar. Guíanos, Espíritu de Dios. ¿Cómo orar? No sabemos. ¿Cómo pedir? No sabemos. Pedimos y pedimos mal, pero tú nos enseñas lo correcto. Solo necesitamos un corazón enseñable. Ayúdanos a obedecer. Queremos la revelación para nuestra vida. Señor, reconocemos que hemos estado en desorden, en caos. En una o en múltiples áreas de nuestra vida lo reconocemos, Señor. Pero hoy te pedimos que tu luz llegue a nuestra vida. Yo te invito, Señor, hoy que tu luz llegue y penetre hasta el último tuétano en mi cuerpo, Señor. En mi entendimiento. Tu palabra dice que tú disiernes los pensamientos. Que tu luz llegue a mi mente. Porque tal cual es el pensamiento del hombre, así eres tú. Que yo pueda ser consciente de lo que tú quieres que ordene hoy en el nombre de Jesús. Porque tú me has empoderado con disciplina. Tú me has dado disciplina a través del Espíritu. Enséñame a ser ordenado. Enséñame en mis finanzas, en mis relaciones. Enséñame en mi trabajo. Enséñame en mi ministerio. Enséñame en mi relación contigo a ser disciplinado, a tomar buenas decisiones, no malas decisiones. A mantenerme en la disciplina, Señor. Solo tú lo puedes hacer. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Y hoy oramos para que podamos tener esa sabiduría que viene de ti para escoger bien la semilla y ser buenos sembradores. Hoy entendemos que no solamente es la calidad importante, sino la cantidad. Señor, a veces llegamos a la casa y estamos cansados y nuestros hijos están esperando que yo le dedique tiempo. O estoy cansado y no quiero estar con mi esposa, mi esposo, porque no quiero ni hablar, quiero solamente acostarme. No, Señor, que yo entienda que hay un tiempo para cada cosa. Enséñame a sembrar bien. Enséñame a escoger la semilla. Esa semilla necesita cuidado, riego. La mala hierba crece sola, pero la buena semilla necesita cuidado y atención. Por eso oramos para ser buenos sembradores. Espíritu de Dios, regálanos la virtud de la diligencia. Pon en nosotros el deseo de hacer las cosas bien hechas, como para Dios, no como para los hombres, de la mejor manera posible, con cuidado. Y desde ya te doy gracias por la abundante cosecha que se reflejará en nuestra vida. Gracias, Señor, porque nos dices, el que se esfuerza, el que trabaja duro, el que hace su mayor esfuerzo cosechará, y no una cosecha cualquiera, sino una cosecha abundante. Y yo te doy gracias por las cosechas abundantes que vamos a ver en este lugar, en unos meses, en unos años, en unas temporadas, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, desde ya te doy, te damos la gloria, la honra, en el nombre de Jesús.